Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta séptima temporada, el segundo capítulo. Estamos estrenando temporada ya pronto, sin pausa, sin nada.
Sin pausa, pues así como va. De hecho, la gente en los comentarios nos puso así como de ¿qué? ¿Cómo no hubo descanso? No, nada aquí.
Aquí nadie descansa.
No, nadie descansa. Sobre todo porque ahorita hay muchas cosas que ver, muchas cosas que comentar. Entonces sí se tomó la decisión ejecutiva de no darnos ahí un breakcito.
Es correcto, así uh-huh. es, así es.
¿Cómo estás?
Bien, muerto, güey. Estoy qué, cansado, güey.
Te ves medio agotado, pero yo diría que como cada viernes, o sea.
Es eso, sí, es eso. Hoy un poco más cansado por cosas ajenas a mí, pero bueno. Okay. ¿Te parece si vamos con saludos?
Sí.
Vamos con saludos de el video pasado, que justamente platicamos de First Omen, Bergman. El Bastardo y Home for Rent. Saludos a Cristina Lozada, a Lancet, a David Zárate, a Doctor Strange, a Tadeo Guevara, a Edgar Steven, a Alejandro García, a Ana Laura Arrieta, Arearte, Nat Rodríguez, Isro Briones, Daniels y Carlos, Ana Laura Arrieta, Luis G, Clemes Calona, Dan Morfín, Saúl Rodríguez, chingos de comentarios, Ana Montt, Marcela y Tenshimu y Betty Vargas. A todos ellos, muchísimas gracias. Ya saben que si quieren un comentario, pues ahí pongan. Para un saludo, quieren pongan ahí un comentario y listísimo, ¿no?
Tal cual, tan sencillo como eso. Aquí nos gusta como justo reconocer a la bandita que nos deja ahí
¿sí?
un comentario, unas palabras. Siempre se agradece. En el capítulo anterior, pues se discutió sobre todo una película que fue medio divisiva en nuestras opiniones. Y pues es muy chido como leer también lo que opina la gente, ¿no?
Uh-huh. Sí, la banda que la vio, algunos les gustaron, otros iban a verla. Entonces, pues por ahí ustedes tienen la última palabra.
Así es. El día de hoy traemos un par de peliculitas y también traemos esta. Bueno, se estrenó apenas esta semana, el lunes,
sí.
El tráiler de, yo creo que es de las pelis más esperadas de este año.
Sí, ¿no? Completamente.
O sea, completamente. Nos han tenido como en ascuas así durante el último año y medio. Y como que, ¿cuándo va a salir? Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Maxine.
Yo tengo una duda, Mike. ¿Cuándo sale esta película?
No tenemos idea.
Pero sale este año,
Sale este año, definitivamente. Justo hoy estuve hablando con personas de cierta cadena de cines.
Ajá.
Tratando de sacar información sobre si sí la iban a traer ellos.
¿Nuestras amigas que traen todo lo de A24?
No.
¿Los de la cadena azul?
Los de la cadena azul porque ellos trajeron Pearl.
Una semana, pero la trajeron.
Entonces, a mí me haría algo de sentido que ellos trajeran pues también esta última entrega de la trilogía de Ty West.
La primera trilogía de A24, además.
Como bien recordarán, pues la primera fue justo X. Luego siguió Pearl y desde entonces, pues creo que el fanatismo por esta trilogía ha crecido. O sea,
sí, cabrón.
Nos han gustado mucho las dos películas. Creo que al público, o sea, a la bandita que nos gusta el terror, nos hizo muy felices estas dos primeras entregas. Y únicamente hemos estado así como de ya, ¿qué onda? ¿Cuándo va a salir la tercera? Y por fin vemos ya escenas de lo que va a ser Maxine.
Sí, que además siento que en el último Halloween, la bandita se enamoró de Pearl y vi por ahí varias Pearls.
Había varias Pearls.
Que está poca madre, güey. Sí, y que siento que no es el disfraz más complicado.
Pero tampoco está tan fácil. No. O sea, recordemos que es un vestido así como medio de 1900. ¿Qué? 60, 60 y tantos, ¿no? Pues no, o sea, de esa época, ¿no? Pero pues no es como que todo el mundo tiene su guardarropa un vestido rojo.
No digo que sea fácil, solo digo que hay otros disfraces más complicados.
Ah, no, bueno, claro.
Y obvio. Me encanta ver Pearls porque pues es como de, güey, soy tan fan que voy a disfrazar de este pedo.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, muy probablemente este año, si es que la estrenan antes de Halloween, veamos muchas Maxines, ¿no? ¿Qué podemos ver en este tráiler? Bueno, de entrada, sabemos, ¿no? Que regresa nuestra queridísima Mia Goth en el papel protagónico. Vemos definitivamente un cambio de década. Ahora estamos en 1985, ¿no? Y pues como es de esperarse, toda la parafernalia y memorabilia de la época, ¿no? Empezando porque el sound del, bueno, el tráiler está musicalizado con este Pues esta tendencia que tienen ahora todos los trailers de usar una rola muy conocida y hacerle ahí como una especie de arreglo como más épico.
Siento que esta está igual.
Puede ser, ¿no? Según yo tiene ahí como un eco ahí más... Y sí, como que está medio ralentizada. Es esta canción que a mí me encanta además, que se llama Self Control de Laura Branigan. Muy pegajosa. Y pues es lo que musicaliza este trailer, perdón, que tiene aproximadamente 2 minutos y medio de duración. Y pues aprendemos varias cosas, ¿no? Pues está ahora... Maxine está en Hollywood, está buscando triunfar, ¿no? Desde las películas anteriores hemos visto que ella lo que quiere es ser la estrella. Uh-huh. Y va a hacer todo lo que esté en su poder para...
Que además lo dice muy claro en el trailer, ¿no? Yo quiero ser famosa.
Tal cual.
Sea en la industria, que sea mi pedo. Yo nací, como diría en Pearl, para ser una estrella.
Exactamente. Y pues bueno, seguimos viendo que sigue... Bueno, estamos viendo que sigue buscando esa fama, ¿no? Por ahí de repente vemos muchos fanservice para pues, toda la gente que crecimos como en esa época. Por ahí está muy chistoso que van caminando en la calle y se ve que está en una marquesina St. Elmo's Fire. Hay una escena ahí muy breve donde está hablando con un empleado de una tienda de videocentros, uh-huh, o sea, de renta de videos, y hablan así como de películas de cine de terror, ¿no? O sea, por ahí de repente ella le pregunta, ¿qué actor conoces famoso que haya empezado en el cine de terror? Entonces dice, no, pues Jamie Lee Curtis y John Travolta, o sea, ahí le da un cierto toque medio meta.
Johnny Depp,
obviamente.
No olvidemos Critters 3.
Sí, sí, sí. No olvidemos...
Perdón, Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio en Critters 3. Ajá. Sí, sí, sí. Un montón chingo. Han salido de... Y está bien chido eso, o sea, como que me da gusto que...
Pues como para que la banda... Esa banda chafona que luego demerite el género, ¿no? Sí, es como... Sí, sí. O sea, siento que ya hay más cosas que la academia o estos güeyes así que menosprecian el género, como que ya le dicen, ah, güey, pues gracias a este, entre enormes comillas, término que nos caga de terror elevado, güey, pues ya hay más gente, ya tiene más reflectores, por decirlo así.
Absolutamente, y pues un montón de estrellas que ahorita son estrellas de lista A, pues empezaron con unos orígenes ahí muy humildes en el cine de terror, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas de bajo presupuesto y etcétera. Y bueno, pues creo que es también un poquito eco a esa etapa de la historia del cine, lo que vemos en esta película. Y luego se empieza a poner muy interesante porque hay un par de cosas ahí que llaman la atención. El ritmo del tráiler se interrumpe como para decir que hay un... asesino en serie suelto. Y estamos hablando nada más y nada menos que el famosísimo Night Stalker. ¿No? Esto es un caso real. O sea, este asesino sí existió.
Hay un documental en Netflix.
Hay un documental, hay varios documentales. Entonces, no lo sé, pero por lo que entiendo, pues probablemente Maxine y el Night Stalker se van a encontrar al menos.
Estaría mamón, güey.
Puede salir o muy bien o muy mal.
Yo creo que va a salir, o sea... Hasta ahorita no he visto nada de Maxine, a diferencia de otras películas, que ahorita también hablábamos del tráiler de Joker 2. Mm. Lo quiero poner sobre la mesa.
Ok.
No he visto nada de este tráiler o de la trilogía en general que diga, esto en general pinta... Obviamente se puede caer en cualquier momento, pero pinta para que esté más chida que a que esté...
Sí, yo le apunto a que... O sea, me gustó lo que vi, ¿no? Y luego hay otra escena muy interesante que ha desatado un montón de comentarios en redes sociales, porque de repente vemos a Mia Goth llegar al motel Bates, ¿no? Y entonces a mí me tocó leer en redes así con un montón de gente de no manches, va a conocer ahí a ¿cómo se llama? El malo de, bueno, el asesino de...
Norman Bates,
no iba a decir, Anthony Perkins, pero es el actor. Como ya sabes que la gente empieza a sacar teorías, yo lo que creo es que está en los estudios Universal. Porque no. Por ahí, por otras escenas, se ve como un pueblo, o sea, como un set como del oeste. Okay. Y hay como unos carritos ahí de como de que te transportan entre los sets.
Siento que leí este tráiler, a diferencia de otros, uh-huh, sí está como muy hecho para crear todo este mame. Y no lo digo en mal pedo, me encanta.
No,
me
está encanta. Bien. Aquí estamos hablando de esto,
güey,
¿no?
Entre más, ya sabes, detallitos como que te sugieren cosas. Siento que está poca madre. Sí siento que es un tráiler... Que la mayoría de los directores no hacen los trailers, los hace, en este caso supongo que A24, pero sí siento que escogieron ciertas cosas como muy específicas para crear más expectativa, lo cual pues es algo que iban haciendo un año y medio.
Sí, 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 y está increíble, está súper bien. Y por último vemos ahí la inclusión de nombres grandes, ¿no? Aparece Kevin Bacon, que eso se me hizo muy chido. Me cae muy bien Kevin Bacon.
Claro, las películas, sí, no sí, güey. Desde que vi Tremors, sí, así claro. Soy fan de Kevin Bacon, güey.
Sí, sí, sí. Por ahí también va a salir Giancarlo Esposito, ¿no? Que también ahorita hablaremos de él más adelante.
El señor de los pollos, güey.
El señor, el pollo hermano. El pollo hermano, el Gus Frings. Ya, que no se puede quitar la etiqueta. Pues es él que, está haciendo todo lo posible por quitarse la etiqueta de Gus Frings. Que sí creo que lo está haciendo medio bien, pero...
O sea, me encanta que tenga un rango grande, que haga otras cosas, pero al final del día lo ves y dices, güey, no mames.
Pues no puedo dejar de pensar
en... No, claro que no, pues porque...
Aparte sale igual, ¿no? O sea, digo, cambia la ropa.
Como
todos los papeles
como serio, así como...
Serio, con el pelito igual. O sea, ni siquiera es en otro peinado, güey. Se peina exactamente igual. Entonces también, señor Giancarlo, pues ayúdese un poquito, ¿no?
Exactamente.
Y por ahí vemos que va a también salir esta chica estrella de pop, Halsey. También va a estar ahí haciendo algún cameillo, yo creo.
Eso me se me hace un poco innecesario. O sea, si suma, qué chingón, jalo, güey.
Pues como todo, ¿no? O sea, a lo mejor te sorprende y dices, wow, qué papelazo se avienta. O es completamente gratuito y nada más es por tenerla ahí, ¿no? Y por vender más boletos.
En esta ocasión sí creo que es la segunda. Pero bueno, si gracias a Halsey más gente conoce esta... trilogía, pues tampoco.
Sí, no me afecta en nada realmente. Tampoco es como que le dan una gran... Nah. Un protagonismo. Nada más la mencionan rápido porque pues va a salir.
Siento,
¿no?,
que es el efecto Dua Lipa en Barbie, güey.
Ah, sí.
Así como, güey, traete una estrella de pop.
Está muy de moda eso también, ¿no? Meter ahí una estrella de lo que sea musical.
Que también yo creo que los agentes de música como que dicen, güey, consíguele una película ahí para...
Dale un papelillo ahí que diga 2-3 líneas no tan difíciles y ya, ¿no?
Para que haya más... A la final del día se alimentan del mame, güey.
Así
entonces,
es.
Entonces, les beneficia a todos, ¿no? Es un win-win.
Entonces, pues bueno, eso es lo que vimos en el tráiler de Maxine. Estamos casi seguros que sale este año, salvo que algo terrible
extraño,
suceda.
Extraño, una huelga.
Alguna otra epidemia.
Puede suceder, apocalipsis, pero yo sí creo que va a salir por ahí de octubre, quizá noviembre. Uh-huh. Y sí creo que va a tener muchas más salas que Pearl, porque Pearl, si bien tuvo un fanbase mucho más grande que X... pues tampoco era la película más popular en México, ¿no?
No, y también creo que le tocó justo como esta transición de que ya la banda estaba empezando a salir de sus casas, a que las salas de cine se volvían a llenar.
Sí, entonces, también como que se vio afectado por la colita de la pandemia.
Sí
creo que Maxine va a ser un lanzamiento de los tres, yo creo que el más grande.
Sí, y lo cual está chido porque solamente ha ido subiendo, ¿no? Al contrario de otras franquicias donde se van yendo para abajo, aquí creo que la emoción y las ganas de verla han ido incrementando y eso está chingón.
También creo que por la época y el tipo de película tiene más factores para ser popular que, por ejemplo, X, que siento que es la más... Como es una onda medio Texas, sí es popular dentro de los amantes del mundo del horror, pero no dentro del público en general. Aquí sí creo que va a llamar un poco la atención, que la gente la vaya a ver. Y va a decir como, ay, güey, es una trilogía, ahora quiero ver las otras dos,
¿no? Y porque, digo, no sé si muy también inteligentemente... 80, exactamente.
Claro. Pues, no, o sea, la nostalgia, a propósito.
La nostalgia vende cañón, lo hemos visto.
Claro.
Y pues, sí, que la trilogía concluye en los 80... pues va a vender mucho, ¿no?
O sea, la gente de los 2000 quiere nostalgia por los 80. La gente de los 80 quiere nostalgia por cosas de los 50.
Y así.
And so on, and
sí,
so
sí,
on.
Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, eso es lo que vimos. La esperamos con ansias. En su momento, pues ya hablaremos de ella cuando se estrene. Uh-huh. Y pues ahorita pueden ver el tráiler todas las veces que gusten en YouTube.
Pueden hacer la disección, pueden entrar a foros, pueden discutirlo con sus amigos.
O mejor aún, entren a nuestra cuenta de Instagram de Horrorama, ahí está puestito.
Ahí al menos aseguran que van a estar platicando con gente.
Exacto.
Que también le interesa mucho el mundo del horror, así de clavado como nosotros. Así es la comunidad de Horrorama. Entonces, háganle caso a Mike y comenten el post diciendo, güey, ahí está el trailer.
¿Qué les gustó?
¿Qué les llama la atención? ¿Qué creen necesario? ¿Qué creen que va a ser la sorpresa? Etcétera. Ahí todos los comentarios los estamos leyendo.
Así es. Si mal no escuché, pusiste sobre la mesa el tráiler de Joker 2.
Es correcto, sí.
Se
murió el francés en la prepa, güey.
Sí, algo así. No sé por... O sea, es que...
Desde el título me caga, güey. O sea... Creo que pasa muy poco que lea el... Porque se llama Joker 2 y luego esa madre.
Ajá. O sea, es como el subtítulo.
Bueno, siento que hay mucha gente emocionada, güey. Hay mucha gente que quiere volver a ver.
Muchísimo.
Ya no solo a Joaquín Phoenix como Joker en esta segunda parte, que si no malentiendo es una secuela,
ajá,
sino también a Lady Gaga,
güey. O sea, a mí el tema. O sea, ¿viste la primera?
Me gustó.
Todos la vimos. Me gustó normal.
Sí,
creo que es una película bastante mediana. La neta.
A mí me gustó. No diría que es una película mediana. Sí siento que es una película que tiene pretensiones de verse más artística de lo que realmente es.
Pero no lo es.
No lo es. No, es una película de cómics.
Es una película de cómics. Pero la banda se clava y quiere ver más allá de lo que es.
Siento que hay banda que está tan acostumbrada a este cine de DC y Marvel que cuando ven algo con un poquito más de intención artística es como, güey, no mames. Y es como...
Y hay mucha gente muy susceptible a sentir cierta empatía o afinidad por estos personajes torturados,
Tyler sociópatas. Jordan.
Ándale, güey.
Sí, el fan de Joker es fan de Tyler Jordan.
Absolutamente.
Eso me queda claro. Y a ver, a mí me encanta Fight Club. También cuando tenía 15 años decía, güey, Tyler Jordan es la verga. Y hoy en día pienso diferente.
Uh-huh. Tal cual. Pero mucha banda no.
No, no. Muchísima
banda no. Entonces ven justo en Arthur Fleck un personaje así como... No,
en el cual se pueden ver reflejados. Ah,
exacto. Sí, güey, yo te entiendo. Sí, yo también quiero destruir al mundo y a la sociedad.
Yo también soy una persona que nadie entiende. Y conflictuada. Que tiene que lidiar con sus...
Sí,
todos, pero pues... tengo que seguir mi vida todos los días, ¿no? O sea, no...
Pero bueno, hay gente que se lo compra mucho. Entonces, creo que precisamente por eso, ese tipo de personajes. Digo, además, el Joker es uno de los villanos y personajes de la cultura popular más famosos y más, no sé si queridos, pero, o sea, que a la banda le gusta. A mí me gustan mucho los cómics del Joker,
sí,
¿no?
Sí, güey, pero... el Killing Joke es una chulada. Sí. Hay un montón de cómics que nos encantan. Algo que sí me gusta es que, al igual que Batman, no hay un solo Batman.
Uh-huh. Ajá.
Y en este caso, Joker. Hay... muchos tipos de Jokers, unos nos gustan más que otros, pero me encanta que cualquier, o sea, que todos son válidos. Uh-huh. Que ya es una figura tan popular que cualquier reinterpretación es como, está chida, ¿no?
Sí. Y justo esto es lo que está atractivo de este universo, ¿no? Como que es otra interpretación, es otra, una mirada muy diferente como al Joker tan... entre comillas, caricaturesco que estamos acostumbrados a ver en otras películas, ¿no? Tan exagerado.
Como
tan...
un poco el de Jack Nicholson, ¿no?
Ajá, exacto, sí. O incluso el de Heath Ledger, ¿no? O sea,
también.
Sí es un poco más serio, entre comillas, pero sigue siendo un personaje muy de cómic.
Creo que dentro de la pantalla grande, el de Heath Ledger es mi favorito.
Depende.
Y también de los más populares.
Yo creo que es el más popular. Uh-huh. O sea... Ahora ya no. Ahora creo que es más popular el de Joaquin Phoenix. Pero...
Sí.
Pero sí, la neta es que siempre han sido como personas... Bueno, salvo el de...
Jared Leto.
El de Jared Leto.
Que a ver, yo tengo que decir que a mí me gusta la actuación de Jared Leto en otras películas.
En otras películas.
En un chingo de películas. Esa es terrible, es lamentable, güey. Él mismo se emputó, güey. Porque además le quitaron un chingo de screen time, güey.
Ah, pues eso sí no sé. Pero esas películas de Suicide Squad están terribles. Y esta...
Birds of Prey sí me gustó, pero la Suicide Squad... Y sobre todo el papel, el Joker es terrible.
Híjole.
El Joker es una cosa chaquetísima. Y aún así vio mucha gente disfrazada
así,
de
sí,
Joker.
Sí, claro, wey. Porque es lo mismo. Es como que, güey, ese vato me entiende. O sea, tiene este poder el Joker, ¿no? Es este anti... Pues, ni siquiera es antihéroe, es un villano tal cual, ¿no? Que la gente... siente que tiene ahí como... justo que este güey me está viviendo lo mismo que yo. A mí me hubiera encantado que se hubiera quedado en la primera y ya. Pero pues obviamente vieron que ahí había una lanototota.
Creo que por ahí había leído que Joaquín Phoenix dijo como Nel, güey. Y luego así le abrieron otro portafolio.
Sí, le deslizaron
y un papelito. Ajá. Y el güey dijo... desdobló el papelito varias veces y dijo... sí, hija.
Ah, otra sí, no, sí, obvio.
Ah, no, ah, me equivoqué, no.
Ah, sí, dije sí. Que no, dije no, no ahorita, pero no, el año que entra sí.
No, en este momento, ajá, mañana podemos empezar con la...
Ahorita tengo que hacer una con Ari Aster, pero luego ya vemos qué onda, ¿no? Y ahora ya lo vemos hasta en la sopa, el señor Joaquín Phoenix, ¿no? Me cae bien, pero también ya...
También siento que ya fue demasiado, y esto me lo hizo notar mi amiga Cristina Nava, que también es amiga de Horrorama, ya la conocen, ha estado en este programa, y me dijo, güey, ya estoy harta de Joaquín Phoenix. Y yo lo pensé y dije... Yo también, güey. Sí. Sí, o sea, ya hay un chingo de actores poca madre, del mismo calibre, incluso a veces quizá mejor que Joaquín Phoenix, más rango, lo que sea.
Fíjate, hay actores que me caen muy bien, pero ya no los quiero ver por un rato, güey.
Joaquín Phoenix.
Joaquín Phoenix, Pedro Pascal, me cae súper bien, pero yo es como ya también,
sí, sí,
úsenlo
sí.
En otra, o sea, usen a otras personas. Esto lo que voy a decir es medio sacrilegio, pero ya no quiero ver a Emma Stone, güey, o sea... Me encanta, se me hace increíble actriz, me gusta mucho ella, pero ya quiero ver otras caras, ¿no? Es como, por favor, pero bueno.
Sobre todo viendo la cantidad de actores que hay en el mundo, güey, déjate en Hollywood, en el mundo y siempre lo mismo. Digo, es muy obvio porque no podía no estar Joaquín Phoenix en esta segunda parte, bueno, porque sí. Es como de, güey, él es el que vende y ahora es como de, vamos a meterle más, vamos a meter a Lady Gaga. Que no tengo nada en contra de Lady Gaga. Mucho más de su música. Hay canciones que me encantan, Lady Gaga. Pero me parece la solución más obvia, güey. Y además, güey, va a ser un musical, güey. Eso es lo
que... ¿Sabes qué es lo que, perdió,
más
güey.
Me emputa, güey? Que va a ser un musical. No de música original, que además
ahí
trae...
Ahí es donde dije, ya, me perdieron. Odio los musicales.
No, me perdieron desde la segunda parte, güey. Ahora que sé que es musical y que tiene a Lady Gaga. Hijo. Y que todo se ve... Como ciertas escenas de la primera, pero todavía más exageradas y más lentas, es como, güey, ahí me cuentan qué tal, güey.
Deja yo eso, paso, hay gente diciendo, ay, es como un homenaje a La La Land y yo, no, güey, ya, ahí se ven, ahí me cuentan qué tal está.
Me caga La La Land.
O sea, me da mucho morbo, o sea, como que una...
No, a mí me da
yo tristeza, la voy a ver y te voy a decir.
Sí, por como, favor. Ajá. Cuando se inviten ese día, voy a romper una pata o no sé, güey.
No, pues simplemente no vayas y ya, güey. O sea, yo voy a ir porque seguramente la... seguramente va a haber un evento grande alrededor.
Puta.
Lo cual se va a traducir en bocadillos. Y ahí me gustan los bocadillos.
Amigos de Cine Caníbal, hagan una función ese mismo día con más bocadillos, bueno, más chupe.
Sí, claro, si hay algo más chido ese día.
A ver algo que ustedes van a traer que va a valer la pena. Seguro va a valer la pena. Más que esta madre de Joker 2.
Mira.
No, es que yo le tengo cero fe,
es
perdón,
que yo también,
güey,
¿no? O sea, yo también.
No,
sé
no,
que me
no
va,
puedo fingir entusiasmo.
Sé que me va, sí me va a cagar, pero también... Es
le voy
muy
a dar el beneficio de la duda.
Hablar de algo sin... O sea, juzgarlo sin saber. Pero todo indica...
Que hay cosas que ves que dices, esto se me antoja.
Ah, no, claro. O sea,
no
es como
tienes que
ver
a
así
huevo.
Unos sesos de mono en el buffet, ¿no? O sea, no los tengo que probar para saber que no se me antojan, ¿no?
Ahí están, güey, no se me antojan. No os voy a probar. Gracias, güey. Voy al siguiente platillo. Es lo que yo voy a hacer. Yo sí paso redoblado. Ni curiosidad, ni... Ya no voy a decir nada de esa película, ya. Hasta que salga, alguien la verá, me dirá, ¿está chía o no? No la voy a ver, honestamente, güey. No les voy a mentir.
No, está bien, y te entiendo.
Qué rifado que tú vas a verla, güey. Tu compromiso es real, güey.
Pues, soy muy morboso, fíjate.
Está bien,
me da
está
como,
bien.
O sea, a ver, bueno, a ver, órale.
Por ahí tengo un 1% de posibilidad de que sea algo chingón. Pero es un 1%, es, güey, o con menos, güey.
Pues ya, digo, tampoco me va a matar ver una película, ¿no? Entonces, como, pues ya la veré y tan. Pero ajá, nuestra predicción es que va a apestar.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pónganlo en los comentarios si ustedes están entusiasmados, si quieren verla, si les gusta que haya una segunda parte, si les agrada la idea de que Lady Gaga esté en la pantalla grande por ahí haciendo algunas canciones. Pónganlo ahí en los comentarios.
¿Sabes qué? Es que, conforme más iba leyendo cosas, más me iban dando menos ganas de verla, güey.
¿Sabes?
Van a ser como, ni siquiera, o sea, leí que iban a ser como reversiones de clásicos.
Sí, sí, también leí
eso. O sea,
ni
siquiera son rolas originales que digas, bueno, no. Dijeron que a lo mejor metían una o dos rolas nuevas, originales, pero que todo eran como justo reversiones. O sea, tipo, ¿te acuerdas cuando salió Moulin Rouge y que todo el mundo le mamó el Moulin? ¿A ti te gustó Moulin Rouge?
O sea, la vi... No me encantan los musicales, el diseño de producción estaba mamón. O sea, hay ciertas cosillas que digo, qué cabrón. Pero no es una película que, o sea, llego a mi casa y no pongo Moulin Rouge. No he hecho eso en 15 años, güey.
Y era esto, eran como reversiones de canciones populares.
Que además tenían las artistas de pop y sacaron una canción muy popular. O sea, entiendes por dónde va la movida, ¿no?
A mí no es algo que me atraiga, la neta.
No, para nada, para nada. Que además... Ahorita que estabas diciendo, se pone peor conforme vas leyendo. Me sucedió con algo que encontré en X, que decía así como... Van a sacar un remake de Blair Witch Project.
Hijo, eso también.
Que está en conjunto con Lionsgate, que no tengo nada contra Lionsgate, y Blumhouse. Porque ahora hay ciertos clásicos, y ahora clásicos de Lionsgate, que van a reinterpretar, güey. Y Blumhouse dijo, uf, yo quiero un pedacito de eso, güey. Y ajá, fue un tweet que conforme lo iba leyendo dije, esto se pone peor, güey.
Jason Blum se convirtió en eso que juró destruir. Bueno, no sé si lo juró en algún momento, pero...
O sea, tenía como 20 años y...
Y dijo, no, yo voy a hacer buen cine genuino de terror. Y, no, y ahorita pues... ya no es como de, ah, necesito otro yate o algo así.
Sí, claro,
güey. Voy a hacer un remake de la película que más le guste a la gente.
Ya le alcanza para cualquier franquicia. Qué bueno que les fue mal con El Exorcista, güey.
La neta sí.
Para que aprendan y digan así como, güey, no cualquier cosa que saques... La gente va a ir a verla, o sí, pero la va a reitear mal también, güey. Como esta madre de Night Swim, que es así, también me la brinqué. ¿Tú sí la viste?
No la vi, no la vi.
¿No la viste?
No la vi. Algún día que me haya acabado ya mi watchlist.
Lo digo con tristeza, creo que Blumhouse, al menos para mí, se ha convertido ya en un sinónimo de dinero y no de calidad o de historias.
Pues sí, tristemente.
Ojalá
yo creo que...
haya otra mientras cosa
le,
que me haga...
Mientras le den retomando dinero a cineastas que a lo mejor traen propuestas interesantes, órale. Pero pues también, o sea... Es que es lo que no entiendo, güey. O sea, ¿por qué no generar dinero?
La respuesta de todo es dinero.
Claro, pero ¿por qué no generar dinero haciendo cosas chidas? ¿No? O sea...
Implica más esfuerzo, güey. Implica que tengas mejores escritores. Implica que tu parte del pie ya no te toque tan grande, güey. Y cuando eres un vato que se dedica a hacer dinero por encima de las películas, pues te estás viendo que a tu pai le dejen la misma parte, güey, y que sale otra película. O sea,
pero ya tiene suficiente dinero el señor Jason Blum. O sea,
supongo que cuando tienes mucho dinero nunca es suficiente, quieres más dinero, ¿no? ¿No? O sí, sea, sí, sí. Es como lo que decían de Donald Trump, güey, cuando cayó en la presidencia. Es como, él ya tiene mucho dinero. No creo que no creemos que va a querer más dinero. ¡Pum! ¡Sorpresa, güey! Ese güey quería más dinero.
Pues sí,
güey.
Sí.
Entonces siento que es lo que pasa con Blumhouse. Me encantaría que me callaran la boca con una gran película que dijera, verga, estos güeyes. Pero no ha sucedido en las últimas... 10 que he visto, por decir un número. Entonces, me queda clarísimo que Blumhouse ya está interesado muchísimo más en dinero que en hacer cine. Ya el cine ya lo vio como un medio para un fin, siendo el fin el dinero.
Sí, sí, absolutamente.
Lamentablemente, porque sí hay cosas de Blumhouse que me parecieron en su momento, hace 15 años, bastante relevantes y que sí disfruté y que dije, órale, me encanta lo que hacen, película de bajo presupuesto... No, se han ganado su lugar en el mundo del horror, para bien o para mal. Ya lo tienen ahí, con franquicias que a lo mejor no somos tan fans, pero que sí se han vuelto icónicas y que se han convertido en parte de algo bastante popular.
Sí, 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 sí. En fin.
Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de películas que sí están chidas?
Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero empezar con... ¿Qué hacemos primero?
La que quieras.
Civil War.
Civil War.
Venga, Civil War. Venga. Vamos a hablar de Civil War. Civil War es una película dirigida por... Bueno, escrita y dirigida por el buen Alex Garland.
Alex Garland. Ya con eso, ya con eso.
Que, pues, evidentemente es un nombre que tenemos muy presente porque, aparte de que es de los consentidos de A24, nos ha entregado verdaderos peliculones, ¿no? O sea, tiene Ex Machina, uno de los nuevos grandes clásicos de la ciencia ficción. Annihilation, que también ciencia ficción, terror, de mis películas favoritas de los últimos 10 años.
O al menos del catálogo de Netflix, sí es de lo más pro que siento que tienen ahorita.
Sí, y o sea, Netflix nada más compró los derechos de, de streaming, pero...
Sí, o sea, lo digo porque no es una película que al menos en México se pudo ver en cines.
No, de hecho no. Men, que es muy divisiva, pero pues, a mí me gustó, está la chida, verdad. O sea, es un cineasta con una visión y con unas intenciones ahí bastante, bastante interesantes. Y qué cosa que saque, yo la voy a ir a ver.
¿Tienes favorita Annihilation?
Sí, Annihilation definitivamente es mi favorita.
Yo me quedo con Ex Machina, pero por poquito. O sea, las películas son tan buenas. Uh-huh. Y él me parece que es una persona bastante competente como para contar... narrativas diferentes, ¿no?
Así es.
Ahora
así
está aliado con A24, haciendo la película más cara que costó 35 millones de dólares.
50, ¿no? Me habías dicho.
Ah, 50, sí.
Boys Afraid costó 35. Uh-huh. Y fíjate, curiosamente, estaba leyendo como los créditos de Civil War y hay varios nombres que no conozco en la sección de productores, pero hay dos personas, Elisa Álvarez y Timo Argilander, que fueron productores también de Boys Afraid.
Ok.
Entonces, o tienen ahí algo que ver con A24, o es banda que le está apostando como ahí a cosas
interesantes. Yo pensaría que sí tiene que ver con A24, pero no podría asegurarlo, ¿no?
Tenemos un elenco bastante interesante también. Kirsten Dunst, Wagner Moura, que sale en esta serie de Narcos. Stephen McKinley.
Me cae muy bien, güey. Siento que es como una especie de Pedro Pascal, güey.
El otro día vi un comentario increíble que decía: mamá, ¿podemos tener Pedro Pascal? Y dice: tenemos Pedro Pascal en la casa. Y sale así la foto del Wagner Moura. Sí, sí, sí.
Me cae como... muy bien y siento que son dibujados por el mismo güey.
Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual.
Los
tal
dos
cual,
me encantan. Sí. De hecho, en algún momento, como que. O sea, vi el trailer de Civil War y llegué a la función también sin leer tanto. Y cuando vi, dije. No mames, ¿es este güey? Luego me di cuenta de que...
Es mucho más joven el señor Wagner Moura, pero... Ajá, justo.
Pero como que si hubieran cambiado los papeles, hubiera dado un resultado similar.
Sí, sí. Aunque sí, el Pedro ya se ve más cascado, güey. Sí, este claro, vato todavía claro. Se ve chavo.
Todavía se ve joven, sí, sí, sí.
Y también está esta chica que se llama Kaylee Spaney, que ahorita está muy en... O sea, es como la it girl del momento porque salió en Priscilla, también de A24, y pues, tuvo muy buenas reseñas y todo. Y creo que la vamos a ver mucho en un futuro cercano. Entonces, pues es muy, muy atractivo, ¿no? Hay un par ahí de cameos también de Nick Offerman y de Jesse Plemons, que Jesse Plemons además es esposo en la vida real de Kirsten Dunst. ¿De qué trata esta película? Bueno, está ambientada en un futuro que ellos, bueno, así dicen las notas de prensa, en un futuro distópico.
Distópico, ajá, porque ¿no? Creo que nunca te dicen como un año, ¿no?
No, no, no.
Pero se ve
muy actual.
Exacto, por el tipo de cosas que te presentan y el contexto. Podría ser mañana, güey. O sea, no se ve.
O sea,
ve
puede
así.
Ser mañana o en 5 años.
Claro, güey. O sea, no se ve así como el Vengador del futuro, güey.
Ajá, no es así de.
Es el Metro Chabacano, güey.
Estados Unidos, año 3000. No,
es Terminator, güey.
No, para nada, para nada. Es muy, muy actual. Y Estados Unidos está sumido justo en una guerra civil, ¿no? Está completamente dividida en dos bandos. Bando A y bando B.
Uh-huh. Algo así como norte y sur, porque está, según yo, la alianza, o sea, según yo, los del sur es como Texas
y California versus el resto de Estados Unidos y los demás,
güey, que ajá. Bueno, tienen por ahí un Washington, ajá, o sea, así como chonchas,
sí, pero
en cuanto a territorio, me atrevo a decir que, o calculo que son dos de los estados más grandes de Estados Unidos.
Sí,
¿no?
Sí. Y aparte muy diferentes, ¿no? Como que históricamente siempre han sido mucho más conservadores Texas que California.
Quizá lo único de Texas que se parece un poquito a LA o que lo han ido convirtiendo en LA es Austin.
Es como lo un poquito más progresivo de Texas.
Y quizá lo más tejano que tiene California es Nevada.
Puede ser.
Más o menos.
Y lo que vemos en la historia es que, pues justo, están llegando al punto más álgido de este conflicto y Kirsten Dunst es una periodista, una fotoperiodista, y están buscando atravesar el país para llegar justo a Washington porque está a punto de haber un golpe de estado, ¿no? Están a punto de derrocar por completo al presidente y obviamente ellos quieren, o sea, y cuando digo ellos me refiero a justo a Kirsten Dunst y a su compadre Wagner Moura, que son ahí como el equipo, quieren llegar y reportar y captar como la historia principal y ser los primeros en llegar ahí y tener como la exclusiva, ¿no? Lo cual implica obviamente una serie de dificultades porque pues atravesar el país en una situación como justo un estado de guerra es muy complicado.
Que me gusta que por ahí muy al principio esto sucede, los primeros 15 minutitos, no les vamos a decir spoilers porque esta es una película que ahorita ustedes pueden ver en el cine a partir de esta semana, se les une por ahí un reportero que también es como de vieja escuela. Que ya lleva bastantes años haciéndolo y que tiene como todo el expertise, que también el güey es muy cabrón. Y también una chavita que le empieza a interesar el periodismo de guerra, sobre todo en el tema de la fotografía específicamente, y que tiene como a su ídola Kirsten Dunst, que dice como, no mames, yo quiero seguir, he leído todas tus entrevistas, así es fan, la conoce y le dice, güey, yo me quiero unir a este pedo. Kirsten Dunst le dice como de, güey, tú estás muy morrita, vas a ver unas cosas
que... Es peligroso, no quiero que te pase nada.
Unas cosas que te van a joder la cabeza sí o sí. Entonces se vuelve un tema ahí medio complicado, pero al final del día se asembla como este grupo de cuatro...
Se ensambla.
Es que ya como Avengers asemble, güey. Sí. Se juntan estos cuatro güeyes y pues me encanta que tienen como, si bien el mismo objetivo y un trabajo similar, perspectivas diferentes, además del tema de la edad, ¿no? Tenemos a la morra que está en su mejor momento, tenemos a esta chavita que apenas está aprendiendo y como que se hace el equipo y dicen, bueno, pues vámonos a buscar justamente una entrevista con el presidente, ¿no? Justo. Que es lo que el personaje de Wagner Mora quiere, que dice, güey, yo voy a entrevistar al presidente y después... pues que haya su golpe de estado, que suceda lo que tenga que suceder. Pero sí se ve en Estados Unidos con muchos contrastes, ¿no? Por una parte como muy caótica y por otra parte unos lugares que siguen completamente igual y que dicen, pues sí hay una guerra, pero pues yo intento no escuchar mucho de eso, etcétera. Me vale madres, yo sigo mi vida completamente normal, ¿no?
Así es. Básicamente de eso se trata. Ahora, mi pregunta para ti, Dengue, es, ¿la dejamos ahí o damos nuestra opinión?
Yo creo que podemos dar nuestra opinión e intentar no dar spoilers.
Sí, sin
spoilers. O si damos spoilers, avisaremos.
Sí, entonces, más bien, si ustedes no quieren saber mucho más nada, digo, esto que estamos contando lo ven desde el trailer, ¿no?
Sí, o sea, si buscas el resumen en IMDb, te aparece básicamente
tal cual, esto. ¿No? O sea, esto no les
es la cuenta. Anécdota.
Ajá, esto nada más es como el sumario de lo que trata la película. Pero nosotros, afortunadamente, ya tuvimos chance de verla. Y pues tenemos unas varias cosas que decir, ¿no?
Sí, sí. Quizá la pregunta para empezar más obvia es, ¿te gustó?
Más o menos. es una respuesta compleja.
Ajá.
Para empezar, quiero decir que no... Es la película más diferente que le hemos visto a Alex Garland. O sea, está muy alejada del sci-fi. Uh-huh. Está muy alejada, obviamente, del terror, digamos, convencional, ¿no?
Uh-huh. Está muy alejada de Men. Siento que ahora que ya...
Sin embargo, él en una entrevista dice que es una companion piece. O sea, no entendí cómo, la neta.
tengo que sobreanalizar muchísimo. Eso para entenderlo. No digo que no, sobre todo si el mismo director te lo dice. Me gustaría encontrar los puntos ahí de, ya sabes, de conexión. Uh-huh. Pero sí siento que de las que he visto ya ahora Civil War, afortunadamente incluida, siento que Men sigue siendo la más diferente.
Sí, sí, pero sigue siendo de terror.
Y la más A24, lo que sea que eso signifique.
Sí, 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 sí. Bueno, lo que decía, ¿no? Siento que en general esta película se ve como de otra onda. Y creo que empezando por el tráiler, la forma en la que se ha marketeado ha sido muy interesante.
Ajá. Uh-huh.
Yo la primera vez que vi el tráiler pensé que iba a ser casi una película así súper épica de acción, de soldados. Y de hecho nada me preparó como justo para ver una historia sobre más el tema del fotoperiodismo.
Sí, que eso no queda muy claro, no es tan explícito en el tráiler, ¿no? Uh-huh. Se van más como del lado de la acción y el combate, fuego, balazos, etcétera, ¿no? Sí. Y al menos en el tráiler eso es lo que se te presenta, así se te vende esta película.
Y en lugar de eso tenemos algo que se siente más como una road movie, ¿no? Uh-huh. Justo este grupo de personas con un fin en común que tiene que atravesar todo el país sorteando un montón de dificultades para llegar a este objetivo, que es llegar antes de que derroquen o maten o lo que sea al presidente. Uh-huh. Y si se puede sacarle una entrevista, ¿no?
Uh-huh.
Es una película... muy interesante, sinceramente. Creo que da mucho para discutir y da mucho para pensar, porque evidentemente lo que busca es confrontar, ¿no? De entrada, plantear un país completamente dividido en dos partes, así tal cual, bando A y bando B, ya da mucho de qué hablar, ¿no? Es como si hoy te hicieran una película sobre un México dividido entre la mitad de arriba y la mitad de abajo, ¿no? O sea,
entre Liga Mexicana de Béisbol y Liga del Pacífico.
Ándale, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, uno pensaría que a lo mejor en esta película te van a explicar qué es lo que está ocasionando el conflicto. Y sorprendentemente, jamás te dan a entender qué es lo que está pasando en realidad. Lo cual también ya, de cierta manera, es un discurso en sí mismo. Porque te presenta una sociedad y un estado civil fracturado y al mismo tiempo desorganizado. Uh-huh. Hay un par de escenas donde... Hay una escena en especial que digo, si quieren pueden poner pausa y no seguir viendo este video o quedarse y escuchar lo que voy a decir. Uh-huh. Pero hay una parte donde están en medio de un fuego cruzado entre dos soldados, bueno, dos grupos de soldados. Y ni siquiera ellos saben por qué están peleando.
Claro.
Solamente sí, están como de, pues es o nos matan o los matamos. Y creo que es muy interesante porque para muchas personas, sobre todo que viven en ese país, así es como se sienten. O ese es el sentir general de Estados Unidos.
O sea, ya como no están todos tan contra unidos. Todos, ya ni siquiera yo soy
sí, y a
republicano,
a lo mejor,
yo soy demócrata.
Exacto, ya por... hay otras cosas ahí en medio que obviamente causan un estado político bastante tenso, uh-huh. ¿no? Y esto es lo que en parte... esta película quiere abordar. Uh-huh. Justo como como una sociedad puede estar tan fracturada y tan dividida, aunque no necesariamente sepas por qué.
Claro.
Simplemente tú contra mí y a ver qué pasa, ¿no? Espera, déjame ver mis notas por uh-huh, acá. Uh-huh. Tenemos también a este presidente que a pesar de que sale poco... y que está interpretado por el buen Nick Offerman, es muy evidente que está basado en Trump.
Sí.
¿No? O sea, es un presidente totalitario.
Su discurso, cómo se presenta, las cosas que hace. Me parece un personaje muy importante, a pesar de que justo tiene poco tiempo en pantalla, ¿no?
Sí. Y además de todo esto, pues obviamente tenemos... la historia de este grupo de reporteros que pues, tiene que cumplir con su misión. Y ahí es donde se pone muy interesante la película porque a mí en lo particular siento que me falló un poquito el lado humano. En el sentido de que sí, vemos este grupo junto y todo, y sin embargo... mientras más avanzaba la película y más avanzaba y más avanzaba, yo no sentía como un nivel como ahí de... o sea, nunca llegó a importarme realmente ninguno de los personajes.
Okay.
Siento que los veía hacer cosas y como que medio empezaban a formar un lazo, pero entonces la película avanzaba y ya me presentaban como otra situación, ¿no? Y creo que yo lo que quería ver eran dos cosas. Uno, pues que la película tomara una postura, ¿no? A mí me hubiera gustado, no sé si postura blanca o postura negra.
Que hay mucha gente que dice... no tener postura también es una postura.
En parte sí. Pero también siento que se queda un poquito medio al aire eso. Hasta la fecha la sigo procesando.
Ok.
O sea, yo no
eso
sé
está
si.
Está chido,
es... sí,
¿no?
Sí, 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 me encanta. Yo no sé si es una película brillante.
Ajá.
Que justo te pone la situación y es como de tú haz ahí en tu cerebro lo que quieras con uh-huh. esto. O es una película tibia. Una película que se queda como a medio camino entre ser algo súper confrontador y ser algo nada más como medio anecdótico.
Ok.
Eso es lo que a mí me da la intención. ¿A ti qué te pareció?
A mí me gustó bastante. Sí, creo que estaba como un poco sesgado por el tráiler y sí pensaba que iba a haber como algo... estoy exagerando. Avengers, mucha guerra, muchos madrazos, bla, bla. Y yo conecté más con el tema de estos cuatro personajes que van a lo largo de Estados Unidos... formando una relación y aprendiendo el uno al otro, ¿no? Sobre todo como que me dio una perspectiva interesante de lo que es hacer el fotoperiodismo de guerra, que creo que es algo muy cabrón. Si bien no es un documental, sí hay ciertos momentos que dices, bueno, no había considerado que tenían que pasar por A, B, C y D, y son cosas muy cabronas. A mí la parte de la guerra y lo del presidente, creo, o al menos para mí, es como un motivo para contar esas historias humanas, que... sí siento que pudieron estar mucho mejor contadas. Se quedan un poco por encimita. Y sí pasa eso, ¿no? Que cuando estás conectado con los personajes, de repente es como, bueno, ya nos tenemos que ir, ya tenemos que ir. Y nunca...
nunca llega ese
nunca
momento.
Nunca te enamoras, ¿no? Claro. Al 100. Yo sí me enamoré de ciertos personajes. Uh-huh. Específicamente el de la chavita que sigue los uh-huh. pasos ahí de Kirsten Dunst, ¿no? En general me gustó. Sí es una película que recomendaría.
Y fíjate, ¿sabes qué también pasa?
Pero no considero... para nada que es una película que critique a Estados Unidos. Tiene por ahí un par de momentitos, Pero siento que esa crítica ya está muy vista. O sea, lo que critica es como, pues es evidente que hay gente así en Estados Unidos, ¿no? No me resultó algo tan innovador, tan fresco este intento de crítica, ¿no? Por esa parte siento que no funciona, pero sí funciona mucho como por el tema del viaje, lo que decías, una road movie, y también por el tema del fotoperiodismo de guerra. A eso fue con lo que yo conecté un poquito más.
Creo que lo que pasa en esta película es que te vende una cosa, uh-huh, te plantea otra. O sea, cuando empezó la película dije, ah, uh-huh, ok, ya vimos más o menos por dónde va. Uh-huh. Y cuando se acaba, termina siendo una cosa completamente diferente. Entonces, no era ni lo que me anunciaron, ni lo que me plantearon al principio, sino otra cosa completamente distinta. ¿No? Es un trucazo, la neta. Y ahí es donde sigo como diciendo, bueno, pues entonces está bien o está mal, ¿no? O sea... Sí me gustó, sí la disfruté, porque además a nivel técnico está increíble.
Sí.
O sea, la fotografía y la dirección.
Está cabrón. Está es que cabrón. Me gusta muchísimo, y este podría ser un spoiler, que hay ciertos momentos donde tal cual se queda el estilo, como la foto en blanco y negro, ¿no? Y son unas tomas increíbles, ¿no? Supongo que ahí sí contrataron fotógrafos muy cabrones que muy probablemente se dedican también al periodismo de guerra y que tienen ya este ojo para captar ciertos momentos en medio de la hecatombe, güey. Uh-huh. O sea, que están pasando así como 10,000 madres, tienen la cámara, es como de, güey, mete por acá y sigue este güey, y se ve que es una chamba puta, no solo física en el tema de estar con la cámara y cargando...
Psicológica, es uno de los trabajos más peligrosos del mundo.
Yo siento que te jode la cabeza de una manera muy cabrona, ¿no? Y como de estar únicamente ahí como una especie de fantasma. Bueno, me dio como esta impresión de decir como, estás ahí pero no estás ahí, y siempre tienes que estar como muy presente que tú eres prensa, y habrá gente que te respete y habrá otra gente que no, y habrá gente que te digas como, güey, saca una foto con, ya sabes, y habrá alguien que diga como de, güey, no mames, no tomes esto. O sea, ahí están en medio de un remolino, que eso es algo que me encanta, güey.
Sí, y justo, ¿no? O sea, hay personas, o sea, es uno de los trabajos más arriesgados que hay. Y lo primero que tienes que hacer, y es algo que el personaje de Kirsten Dunst dice a lo largo de la película, es no te puedes involucrar. Claro, o sea, sí, no. Tú nada más estás ahí justo como un fantasma. Uh-huh. Un fantasma que si te disparan te mueres, evidentemente, ¿no?
Claro, claro.
Pero no puedes tomar parte.
Pero entre menos evidente sea tu presencia ahí, es mejor para tu trabajo,
sí,
¿no?
claro. Y al mismo tiempo es medio imposible no... Porque pone en juego muchas cosas. Obviamente eres un ser humano y tienes... Claro. Y ideales, y tienes valores, sí, y principios.
Por más,
¿no?,
neutral que seas, al final estás viendo a seres humanos de tu mismo lugar de origen matarse los unos a los otros.
Y vas a empatizar más con una idea que con otra. Uh-huh. Pero no puedes tampoco dejar que eso te afecte. Y sin embargo, esa mirada que tú le das a la situación también termina contando algo. Y
claro,
termina...
al final del día la fotografía es... ¿Qué quiero tomar? ¿Qué estoy mostrando?
Que
¿no?
sí voy a mostrar y que no.
Que no, exactamente. ¿No?
Y creo que también parte de esta... Digo, esto no sé si sea intencional o es otra cosa. Pero esto que decimos de que nunca terminas de conectar al 100 con los personajes... Puede que tenga que ver con esta intención de mostrar, sobre todo a Kirsten Dunst, completamente insensibilizada. Le toca hacer, y ella ha visto cosas horrendas, y ella ya sabe que está jodida de la cabeza, claro, y que ya muchas cosas no le afectan.
Sí, y que va diciendo como, güey, yo vengo a hacer mi trabajo, casi ni quiero llevar mucho con ustedes. O sea,
al principio ni siquiera quiere que vaya esta morrita con
claro,
ella.
Sí, le dice como de, güey, no,
nada más nos vas a retrasar.
Es una pésima idea. Tampoco quiere que vaya el otro reportero un poquito más experimentado, porque el físico ya no le da, porque sus capacidades son otras. Es una persona mucho mayor que ellos. Es como que ella dice, güey, yo quiero sacar la chamba. Ya me la sé, está horrible todo esto, pero ya tengo ese mindset de decir, voy, tomo, sé cómo cuidarme, sé qué hacer, dónde ponerme, etcétera. Se le presenta como una mujer con muchísima experiencia, ¿no?
Sí. Entonces, te digo, no sé si esto es un movimiento brillante por parte de Alex Garland, así como que tú al mismo tiempo experimentes esta sensación como de...
Distancia,
de
sí.
Distancia, de frialdad, o es otra cosa, ¿no?
Claro, claro.
No sé, no, la película que vi no es la película que quería que fuera.
Okay.
pero al final sí es una película muy buena, muy interesante y que definitivamente va a causar como, pues igual, una división de ideas. Habrá gente que diga, me encantó, me fascinó lo que te muestra y todo, y habrá gente que diga justo como de, pues no sé, yo siento que no me aportó nada, no me está diciendo qué tengo que pensar, no está tomando un partido, como una postura.
Yo creo que también eso va a suceder, ¿no? Habrá mucha gente que a lo mejor estaba buscando una postura y aquí puedes decir eso, ¿no? Al director fue tibio o a lo mejor la postura es que no hay postura. Me da curiosidad ver cómo, ahora que se estrene en cines de Estados Unidos, cuál va a ser la recepción. Eso me da curiosidad
eso porque es lo que te voy a decir.
Tú lo ves a la distancia, ¿no?
Por más que hayas visitado Estados Unidos nosotros.
Y tengamos conocidos ahí o cualquier cosa, familiares en tu caso, no la vives, no es tu día a día, son tus vacaciones, güey.
Claro, claro. Esta es una película muchísimo más para el mercado norteamericano.
Claro.
O sea, ellos lo van a vivir de una manera completamente distinta a nosotros.
Sí, sí.
Entonces, pues eso, no sé. O sea, vayan a verla.
Sí.
Tiene un score increíble ahí a cargo del señor Jeff Barrow. Exactamente. Que tal vez conozcan por ser la mente maestra detrás de Portishead y de esta gran banda también llamada Vic. Y hace dupla con este señor llamado Ben Salisbury, que ya ha colaborado con Alex Garland. Es también el responsable del score de Annihilation, de Ex Machina y de Men. ¿No? Entonces el score también está muy chido.
Sí, está muy chingón. A mí hubo cosas que realmente me encantaron. El personaje de Kirsten Dunst también está muy cabrón.
Las actuaciones están increíbles.
Hay un momento donde ella dice, cada vez que iba a algún territorio, guerra, lo que sea, y mandaba fotos, era como una suerte de advertencia, ¿no? Hasta que de pronto ya nos alcanzó, ya estamos en una guerra civil, ¿no? Que siento que la guerra civil, si bien ya se ha vivido en Estados Unidos siempre ha sido más de ir a otros países a invadir, por decirlo
así,
¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
También llama mucho la atención cómo es la guerra civil en un contexto contemporáneo.
Muchas de las reseñas que he leído y así dicen como de, esto es más bien una advertencia para lo que va a pasar.
Pues, al final del día, no sé si es una advertencia o no, pero sí me da la impresión de que Estados Unidos se está encaminando por ahí. Ojalá y no.
Ojalá y no, porque obviamente eso implicaría, pues, violencia, y pues, la violencia pues nunca es la salida.
Sí, no, al menos que en el mundo de la ficción no
le salvan las películas, como dice Bart al final del episodio.
No hay guerras buenas, con algunas excepciones, de Guerra de las Galaxias, la segunda Guerra Mundial.
Sí, exacto. Entonces, pues sí, no queremos que haya eso, pero pues, no sé.
Pero vayan a ver Civil War. Está cabrón,
Sí, sí. Definitivamente es algo que...
Eso me gusta mucho, da de qué hablar. No sales diferente, así como de... tiras tus palomitas y te vas. No, es como de güey.
Digo, yo sigo pensando qué onda, ¿no?
Y cualquier película que a mí o a ti o a cualquier persona que esté viendo esto le haga eso, le esté dando vueltas por la cabeza mucho tiempo, me parece pues un buen logro, ¿no?
Y por último, si tienen chance, véanla en IMAX porque wow.
Esos balazos escuchan reales, güey.
Sí, 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 está...
El diseño sonoro también es una cosa
increíble, bárbara, pero la fotografía es particularmente chingona y en IMAX se aprecia cañón.
Sí, vale muchísimo la pena. Está pensada para verse en IMAX. O sea, cabroncísima. Entonces, si tienen la opción de la pantalla normal o la IMAX y les da el presupuesto, vayan a la IMAX, no se van a arrepentir.
Absolutamente. Bueno, vamos a dejar Civil War por algo mucho más light.
Es
una película que se estrena mañana en cines. Sí.
Mañana ya la pueden ver. También por ahí algunos el día de ayer tuvieron la oportunidad de verla. Ahí por ahí la gente de Universal nos regaló boletos para ustedes que se fueron súper rápido. Entonces estamos hablando de... ¿Cómo se conoce en México? Abigail.
Abigail.
Y como se conoce en Estados Unidos, Abigail.
Abigail. Película de 2024 dirigida por este colectivo llamado Radio Silence. Que en realidad aquí solamente es la mitad del colectivo. Estamos hablando de Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillett, que también nombres ya muy conocidos para todos nosotros, responsables de Scream 5, Scream 6, Ready or Not, Southbound, VHS, ¿no? Algún segmento, etcétera.
Sí, o sea, de que ya se la saben, ya se la saben.
Súper, ya se la saben. Y con un elenco también con nombres bastante conocidos para los fans del género, ¿no? Está ahí en primer lugar Melissa Barrera en el papel de Joey, que pues la conocemos porque ya es parte de la franquicia de Scream. Y la vimos también hace poquito en una película ahí bastante gachita que se llama Bedrest. La neta.
Sí, sí, está bastante gachita, güey.
También sale este güey Dan Stevens, que es de este. Es un güero genérico. Ajá. Pero me cae bien. Porque además ¿sí? lo vi. ¿Viste una película que se llama The Guest?
No.
Lo hace muy bien ahí.
Okay.
Es un thriller ahí medio slasher poquito. Pero su papel me gusta mucho. Y como que desde ahí lo tengo ahí bien ubicado.
Fíjate que su personaje en la película me gustó mucho, güey.
Y curiosamente, esta película que te digo que se llama The Guest, la dirige Adam Wingard, que acabamos de ver porque dirige también las últimas dos del Monsterverse. Pero también tiene un segmento en VHS.
Ok.
Entonces, sí, de ahí de VHS salieron un montón. Eran como puros compas haciendo cortos. Y salieron nombres muy interesantes.
Exactamente, exactamente. Y me encanta que en VHS ya tengamos a una mexicana, a una mujer mexicana
sí.
haciendo horror.
Sí, sí,
Gigi
sí.
Saúl Guerrero está en VHS 85.
Sí.
Quizá el corto habrá quien diga no me gustó, lo que sea, pero de que está, está.
Sí. También por ahí sale Kevin Durant, también conocido como el doble de Elon Musk. Está igualito a Elon igualito, Musk, pero mamadísimo. ¿No?
Pero mamadérrimo, güey. Sí, es que, el personaje más físico sí, de toda la película. Sí, sí, sí. ¿No?
Y a él lo recuerda mucha gente porque sale en esta serie muy popular llamada Vikings. Yo la neta no la vi, pero sé que hay mucha gente muy fan.
¿Ah, sí?
Sale en Vikings. Yo lo recuerdo porque sale en una serie no tan popular que se llamaba The Strain.
Ok. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí. Sale William Catlett. Que él era el protagonista de esta serie que tampoco vi porque no veo series, que se llama Lovecraft Country, que no vi.
No, es, y la neta esa sí sonaba bien.
Sonaba bien,
aunque,
pero...
Que, aunque tenía mixed reviews.
La, y la cancelaron además, entonces pues ya, ¿para qué la veo si no sé en qué va a acabar, güey?
Exactamente.
¿No? Sale Angus Cloud, muy querido entre la fanaticada porque sale, era estrella de Euphoria. Y curiosamente, este es su último papel antes de que se desviviera.
Exactamente. Eso también lo como que lo vuelve un poquito icónico y la película ha tenido un tanto más de reflectores por ese actor, ¿no?
Sale esta chica también que es de estas caras frescas nuevas llamada Catherine Newton. Yo la recuerdo por esta película que se llama Freaky.
Ah, ya sé cuál, sí.
Y también tiene un papel ahí en esta gran película de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. También.
Gran película.
Sí, sí, sí. Vuelve a salir Giancarlo Esposito. haciendo...
Ahorita está hasta en la sopa, güey.
Ahorita
wey.
Sí, la también lo vemos mucho.
Después de Breaking Bad se le cayeron con así scripts así a lo loco, güey.
Y la protagonista es la misma Abigail, interpretada por Alicia Weir. Una chavita muy chiquita que probablemente vamos a ver en más cosas posteriormente.
Sí, si esta es una de sus primeras películas, pues sí siento que tiene el potencial para hacer cosas no solo dentro del género, sino como otros papeles porque lo hace chido.
Sí, 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 sí. La película es muy sencilla, ¿no? La historia es muy simple. Es un grupo de... ¿cómo llamarlos? De bandidos, de...
Como de cazarrecompensas. Como de matones, cazarrecompensas.
A sueldo.
A sueldo, sí. Ajá. Algo
ahí
de
un equipo ahí. Es muy chistoso porque incluso ese es el comentario, ¿no? Así, obviamente hay un güey que es súper fuerte. Hay una morra que es como experta en computadoras.
Tiene estos estereotipos de. El como de Ocean's Eleven, ajá, ¿sabes? Así como. Exacto. Tienes el.
Como un All-Star Team, ¿no?
Exacto. Un Dream Team ahí de gente capacitada para hacer cosas ilegales. ¿No?
Exactamente.
En este caso, secuestrar a. A Abigail.
Sí, que es una niña que es bailarina de ballet. Uh-huh. Lo que tienen que hacer es secuestrar a esta niña, o sea, que obviamente es una niña que es la hija de una persona súper poderosa con muchísimo dinero y van a pedir rescate por ella.
Y que además detrás de esta figura muy imponente hay cualquier cantidad de mitos.
Sí, 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 sí. Hay gente que dice que no es real, que es una organización, que es un mega dueño de bienes raíces, que anda en el narco.
Como que todos lo conocen, pero nadie lo conoce y todo es un mito alrededor. Como, güey, yo escuché no sé qué. No, eso es real, eso es mentira, bla, bla. Entonces, ahí esta figura se vuelve mucho más importante y mucho más mítica. Porque nadie sabe bien qué pedo con ese güey, ¿no?
Y porque ellos al principio no saben que es la hija de él. A ellos nada más les pagaron por ir a secuestrar a una niña.
A alguien y cuidarla 24 horas, si no me equivoco. Ajá. Y les iban a dar a cada quien, si no me equivoco...
¿7 millones?
una cantidad.
Una buena pasta.
Una buena pasta, exactamente. Y pues parecía un trabajo sencillo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Vemos a los primeros 15 minutos.
Claro, es una niña, ¿no? ¿Qué tanto problema puede haber en secuestrar a una niña y tenerla como en una casa de seguridad 24 horas?
Completamente.
Pues no es cierto. Hay muchas complicaciones porque, como vemos desde el tráiler, la niña resulta ser un vampiro.
Exactamente.
Y uno a uno va a ir acabando con nuestros protagonistas.
Eso es básicamente la película. No, y la película no pretende ser nada más. La película te muestra una cosa, te da esa cosa y...
Fíjate, yo iba con muy pocas expectativas.
Yo también.
Si quieren ponerle pausa, este es el momento, porque vamos a empezar a decir si nos gustó o no nos gustó.
Exactamente.
Yo iba con muy pocas expectativas, porque, pues sí, desde el tráiler como que ya sé de qué va más.
Ya sabes que vas a ver de alguna u otra manera, ¿no?
Entonces, con eso en mente, creo que es mucho más fácil entrarle.
Sí, claro.
Porque no vas así esperando la mega película sobre el mito vampírico.
No, no.
Personajes súper... ¿sabes? Profundos. O sea, no es Let the Right One In, por ejemplo.
No. Ni es tan... con esta fotografía tan cuidada.
No, es una película ultra
personajes
palomera.
Complejos no, pocos diálogos. No, pues es una película palomera. Y esto es lo que el tráiler te dice...
Sí, no es como Civil War, que me vendió una cosa y terminó siendo otra, ¿no?
No es como el tráiler de Drive, ajá, que parece una película de acción y es una película de hueva. Que me encanta, pero es una película de hueva.
Sí. Sí.
Güey, ¿viste el tráiler? Todo el mundo...
Sí,
era
no,
como
claro.
Un coche, si decías, güey, qué cabrón. Por eso a mucha gente no le gustó, porque le venía una cosa.
Y era otra.
Como Ryan Gosling, nada más así con un martillo, como madreando güeyes.
Fumando
que
así.
Que me encanta, me encanta Drive. Pero no es lo que el tráiler
te ofrecía. Y está así, es como de... me gusta porque es cero pretencioso el tráiler y es cero pretencioso la película.
Es como cuando ves un producto y vienen los ingredientes. Es como, aquí está casi casi desglosado. No te voy a meter transgénicos.
Te voy a ser muy sincero. A mí la película me ganó con el humor. Tiene ahí un par de chistes bien tontos.
Me reí. Es que, también el humor, que siento que es lo más complicado de una película porque el humor es como los colores. Uh-huh. A todos nos gusta uno diferente, güey, y todos son válidos. Pero el humor sí es muy tonto, pero a la vez muy divertido porque no intentas esos chistes complicadísimos con refe. No, es lo contrario a este humor que me caga en su mayoría, que es el de Marvel, güey.
Ajá.
Incluso me mama Spider-Man, pero luego el humor de Spider-Man es como... ¡Ay, cabrón!
Muy teto.
Puta.
Y este es más que teto, es muy tonto. Pero sí, está chido. Es muy divertido. Fíjate, mi personaje favorito terminó siendo justo el Kevin Durant. Porque es un güey altote, mamadísimo... Bien tonto, y se lo dicen sus compañeros, ¿no, güey? Tú estás bien
güey,
tonto,
güey, tú eres
¿no?
un mamado tonto y sirves para intentar tirar la puerta, güey. O sea...
Y tan. Y es eso. Y está cagado, ¿no? En general la pasé muy bien. Sí, o sea, es hora y media de sangre. Hay un par de secuencias que la neta me sorprendieron. El tema de los practical. Hay una escena con una piscina de cuerpos que me gustó mucho. Me gustó mucho cómo se veía.
Que curiosamente... También me recordó una escena de Civil War que no les quiero contar, pero cuando vi como...
Absolutamente.
Esto lo vi la misma semana, así con dos días de diferencia, y me recordaron un poquito, no que tengan algo que ver, pero da ese mismo feeling, ¿no?
Sí. Quizá por ahí de repente un poquito hay unas cosas con CGI que no están tan chidas, pero creo que es lo mínimo, ¿no?
En general me gusta que es una película...
Que no se tome en serio,
que como el tráiler te presenta que hay un chingo de acción, sí la hay... Pero acomodada en los momentos adecuados. No todo es como...
Y por ejemplo, no es como tipo Renfield, que por ahí de repente quería ser medio artes marciales, medio John Wick.
Ajá.
Sino más bien es gente defendiéndose de un vampiro como intentando, le da a entender.
Ajá, ¿no? Y averiguando cómo deshacerse de él, qué funciona, qué no funciona.
Justo
qué
juega un poquito con las cosas que conocemos sobre los vampiros en la cultura popular.
Sí, como toda
popular.
La mitología, como diciendo, bueno, ahora tenemos que aplicarla a un caso práctico.
Ajá.
Nosotros dedicarnos a otra cosa y enfrentarnos a algo para lo que no estamos listos, porque esto parece un trabajo fácil. Cuidar a una niña, secuestrarla, que es la parte complicada, ahora solo hay que cuidarla, ¿no? Me gusta que tiene, y no os voy a decir, que tiene por ahí como ligeros plot twists que la mantiene interesante.
Sí.
Quizá ya y los últimos es como, esto me lo pude haber ahorrado, Pero en general siento que no tienen como un plot twist que digas, ay, cabrón. O sea, algunos ya lo sospechas, pero son como ligeritos que le van dando, a mi gusto, cierto dinamismo a la película.
Sí, la mantienen entretenida, ¿no? Entonces, si quieren un plan muy relax para el fin de semana, láncense a ver a Abigail.
Sí. Abigail. Está muy sangrienta, güey. Sí. Y eso también me gustó. Y fíjate que hay cosas que no afectan la película, pero, por ejemplo, a mí el tema del ballet. Me caga el ballet, güey.
Uno de los personajes en algún momento dice, me caga el ballet.
Güey, por dos, güey. A mí el único ballet que me interesa es el osito en el carrito, güey.
Ay, güey, sí,
es
sí.
El único ballet que me interesa, güey. Pero...
me encanta el ballet.
Me encanta el ballet, güey. Pero, ajá, como que fuera de eso fue mi único pero... Pero creo que en la película sí funciona, se ve padre. A mí
exacto,
es como
creo que es una cuestión estética y le da un alguito ahí.
Es como lo más, entre grandes comillas, pretencioso que tiene la película y no es nada pretencioso. Es una morra que hace ballet y obviamente aprovechan este tema para hacer unas tomas ahí medio bonitas, interesantes.
Para meter ahí el lago de los cisnes, ¿no? Y que suene súper cabrón.
Exactamente.
Sí, no está mal, o sea, la neta... Esto es Horrorama en su versión más barco.
Sí.
Está bien, está divertida.
Pero ¿sabes por qué siento que es la versión barco? Porque en ningún momento...
Pretende ser otra
pensaba
cosa.
Pensaba que iba a ser otra cosa, güey. O sea...
De hecho, pensaba que iba a estar gacha. Pensaba que no me iba a gustar, que no la iba a pasar
yo
bien.
Yo fui un poquito más porque nos invitaron y porque sí era algo que me daba curiosidad. Pero como que sí dije, bueno, voy a ir a ver qué sale de esto. Y al final dije, güey... Me la pasé bien, güey. Estuve entretenido.
A veces uno solamente quiere ver algo así. Sí, ¿sabes? Sí. Algo super light.
Hay
con
un chingo
chistes.
De películas que a mí me gustan. ¿Qué es eso, güey? Es un momento como para apagar un poquito el cerebro y pasarla bien. Y eso es Abigail y lo cumplió.
Tal cual.
Me dio lo que me quería dar, güey. Lo que había prometido. Nada más, nada menos.
No me engañó.
Es más, creo que iba con expectativas tan bajas... Que salí diciendo, ay, güey, sí me gustó. ¿Sí? Que por ahí escuché al bandita en el baño diciendo como, no, güey, está horrible. Es como, güey, ¿qué
esperabas?
Exactamente, güey, ¿qué esperabas de una película que se llama Abigail y que es de unos güeyes que secuestran a una niña
que desde
que
el
es
trailer,
vampira,
o sea,
güey,
es que si ves el trailer dices como, ah, claro, es esto. Y, y me dio un poco más.
Sí.
Entonces está bien,
sí,
güey.
O sea, eso, me dio un poco más, ajá, güey. Tal en cual. General la disfruté, la pasé chido. Estoy seguro que si ustedes quieren ver por ahí tripas, mucha sangre, una historia relacionada ahí a los vampiros, la van a pasar muy bien porque esta película es eso y nada más. Y así está chido.
Y no quiero más.
No.
Es lo que quería y ya, fin.
¿Cuánto le piensas poner en tu Letterboxd?
Pues un 3. Sí. Un 3. Tresito ahí.
3. Para hacer la película que me plantearon, hasta... En un buen día le pondría un 3.5.
Puede ser.
Película divertida. Vayan a verla.
Tal cual, tal cual. Pues creo que con eso podemos ir cerrando este episodio de Horrorama, que creo que ya duró un rato.
No sé.
Y eso que nada más traíamos dos películas.
Producción, ¿cuánto llevamos?
Ah, bueno, pero está bien. Sí. Si quieres decirnos las redes sociales de este programa y las tuyas.
Sí, sí quiero. Las redes de este programa, estamos en todos lados como @loshorrorama. Nos pueden ver en YouTube y escuchar en todas las plataformas de audio. En nuestras redes sociales estamos como @loshorrorama. Ahí échenle ojo al canal que tenemos dentro de Instagram. Ahí ponemos trailers, cosas un poquito más personales, etcétera. Si quieren, ahí únanse. También hay ciertas dinámicas que únicamente ocurren en ese grupo, entonces pues, al tiro con eso. Y pues ya, ahí pueden seguirnos en Instagram. Yo estoy en todos lados como @eldengue. Mike Torres.
Yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval- en X como @MiguelSandoval y en Letterboxd como Mike _Sandoval, creo. Bueno, no estoy tan difícil de encontrar.
Una te lleva a la otra.
Sí. Y ahí voy poniendo como reseñas un poquito más largas de algunas películas que vamos viendo. Creo que es una buena herramienta como para, digo, si te gustan los gustos de alguna persona, pues ahí ver como más o menos qué ha visto.
Claro,
qué
super,
le late.
Sí, ¿no? Yo sigo poca gente en Letterboxd. pero de todos ellos podría decir que en su momento me han aportado una película interesante.
Sí, sí, sí.
Sigo
sí.
a ti, sigo a Cristina, sigo a Nachito, sigo a Peli, sigo a Rafa. Y a pesar de que nuestras coincidencias no son en un 100%, sí podría decir que son en un pues fabuloso...
Es gente de la cual me 70, interesa 80. Saber qué pensaron claro. de X película.
Sí, o al menos es como, ah, estás viendo esto, güey. También es un buen método para robarte películas cuando sabes qué ver, güey. Sí, sí, sí. Si de pronto me meto y veo que le pusiste 5 a 1 y un comentario que se me antoja, es como, ah, pues...
A ver.
Pues voy a ver esto en vez de estar scrolleando lo pendejo, ¿no?
Pero bueno. Entonces, pues bueno, esto fue el segundo episodio de la séptima temporada de Horrorama. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Adiós.